La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington los acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
En un verano extremo, ¿cómo cuidan a los animales que viven en cautiverio?
Esto es muy importante para nosotros en el zoológico, a cuidar todos estos animales porque pues, muchos están en peligro de la extinción.
Zoológicos en Estados Unidos implementan medidas especiales para evitar que las altas temperaturas afecten a las especies que conservan. Familias de nicas y ticos.
Que mis hijos que amen Costa Rica como su primer país y Nicaragua como la tierra donde su papá lo vio nacer.
Las llamadas familias binacionales van en aumento en Costa Rica, una muestra de que el amor puede cruzar fronteras.
Y es un movimiento muy controlado, por lo que incluso aquellos que tienen movilidad limitada o pueden usar solo una mano, aún pueden tocar campanas y ser parte de un conjunto.
Adultos mayores se unen para practicar melodías usando solo una campana de mano. Una forma de socializar mientras desarrollan destrezas más allá de lo físico. Y les contamos la historia de los silleteros de Medellín, figuras seminales de la tradicional industria de las flores que ha hecho tan famosa a Colombia. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Las altas temperaturas de este verano no solo son incómodas y perjudiciales para los humanos. Los animales, y más aquellos que viven en zoológicos, requieren de un cuidado especial según la raza, especie y hasta el lugar de donde provienen. De hecho, estos centros tienen personal especializado para adecuar las jaulas y demás sitios de estadía, así como la alimentación a las nuevas exigencias del clima. En Phoenix, Rubén Pereira visitó uno de estos lugares y nos muestra cómo mantienen a estos animales frescos y fuera de peligro.
Cada mañana y con mucho entusiasmo, Bess se saborea un enorme y rico helado. Junto con su compañero Michael, forma parte del grupo de orangutanes del zoológico de Phoenix.
Están hechos de Gatorade para darles un poco de electrolitos para el calor del verano. También tienen algunas hortalizas como zanahorias, pepinos y frutas como manzanas y naranjas, y también tienen algunas nueces mixtas.
Y así, dándoles comida y electrolitos congelados, junto con regaderazos y algunos chapuzones, cuidan y consienten a los animales del zoológico durante estos meses de verano con temperaturas que superan los 40 grados Celsius.
Esto es muy importante para nosotros en el zoológico, a cuidar todos estos animales porque pues, muchos están en peligro de la extinción. Pues, hay que cuidarlos al 100.
Y es que muchos de los animales en este zoológico vienen de zonas del mundo donde el calor no es tan fuerte y penetrante como en Arizona. Por eso, también les tienen ventiladores y cuartos con aire acondicionado.
En el caso de los tigres y todos los otros felinos y los gatos grandes, ellos les gustan dormirse mucho. Ahorita tenemos Joanne, nuestra tigresa de Sumatra, que anda moviéndose poquito, ya se calmó. Pero ellos les gustan dormir y en la sombra.
Así como este dragón de Komodo, que permanece en la sombra y también le tienen un pequeño lago con agua fresca.
Y mientras que sea un reptil y de sangre fría, les gusta lo que es el calor y todo el sol, pues con eso se pueden mover. Pero igualmente puede que se calienten de más.
Algunos animales tienen características biológicas que los hacen más resistentes al calor extremo, como el zorro del desierto.
Si miran esas orejas grandes, pues se mira bien chulo, pero también les ayuda a mantener su temperatura, porque adentro de esas orejas tienen venas. Y cuando le pase el aire, mantiene la sangre en esas venas frío, y ese frío pues circula por todo su cuerpo.
Un mecanismo natural contra el calor que también poseen las bellas jirafas.
Si miran esas manchitas ahí, no nomás están bonitas, pero también les ayudan a regular su temperatura, porque abajo de cada manchita tienen venas especiales que les ayudan a desmanoir el calor que le pega a su cuerpo.
Además de mantenerlos frescos, los animales en este zoológico son constantemente monitoreados para saber si les está afectando el calor extremo.
Con análisis frecuentes de peso, temperatura corporal y hasta cantidad de pelo. Algo que aplauden los visitantes del zoológico y quienes tienen que llegar muy temprano para no ser alcanzados por las altas temperaturas de la tarde.
Se me hace muy bien porque conociendo cómo es este clima extremo y no todos los animales están acostumbrados a este clima, pues se me hace súper bien que los cuiden, que los protejan, que los hagan sentirse como en casa y que no se enfermen.
Me parece muy bien el esfuerzo que hacen por mantenerlos en estas condiciones tan buenas a los animales, sobre todo en este clima tan extremo. Parece un lugar muy bueno, muy agradable para ellos y los empleados de muy buena manera los tratan, al parecer.
Y aquí, todos los animales, sin importar su especie o de qué parte del mundo provengan, son tratados por igual.
Ya sea una lagartija o nuestros orangutanes, todos agarran todo el amor que podemos darle.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Más adelante, ¿ha oído hablar de los silleteros? Un oficio que se ha mantenido con el paso de las generaciones y que es clave en el éxito de la industria florícola colombiana. Pero conoceremos su historia luego de dar un paseo por La Villita, el barrio más mexicano de Chicago y sus alrededores. Ya volvemos.
Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las 3, 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Se regresa para el crucero?
Todo incluido.
Salve. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Su nombre oficial es Little Village, pero todos le dicen La Villita. Y si de paseo por Chicago busca vivir una auténtica experiencia mexicana, entonces esta es la barriada perfecta para visitar. Es conocida también como el México del Medio Oeste y es un colorido enclave que rebosa tradiciones, cultura y gastronomía mexicana, aunque fuera de México. Enrique García Fuentes nos cuenta la historia.
El barrio de La Villita es considerado el punto de entrada de cientos de miles de mexicanos a la ciudad de Chicago.
Rojo,
¿eh? Y en la actualidad es el vecindario con más mexicanos en Estados Unidos, después de East LA, en California.
Un orgullo, amigo. No, casi podemos decir que es otro México aquí. Construimos otro México aquí.
¿Por qué?
Por la cultura, por la comida, por los negocios, porque hablamos hispano. Le habla hispana y pues a donde no vayamos que no encontremos a un mexicano, ¿verdad?
Sus habitantes dicen que La Villita es un México del norte. Si bien están felices de sentirse como en casa, también les da nostalgia por el país que dejaron atrás.
Yo soy 100% mexicana, pues para mí es lo máximo, ¿no? Sentirse uno aquí adentro de su corazón, las raíces que tiene uno, aunque esté aquí uno, pero de todo modo no se olvida de México.
En su famosa calle 26, las banderas mexicanas ondean por todos lados y Sus murales son un testimonio cultural que ha cruzado la frontera sur.
Caminando toda la 26, puedes ver todos los colores de nuestra cultura en las ventanas, en los vestidos. Es un arte que a veces no se habla mucho.
Se calcula que en el área metropolitana de Chicago viven aproximadamente 1 millón de mexicanos, que en La Villita, según autoridades locales, residen alrededor de 100,000 personas de origen mexicano.
Hay mucha tradición en el tema de organización de nuestra comunidad. Es una comunidad que lucha, que ha dado la entrada a la comunidad mexicana y se ha hecho sentir realmente su presencia hoy siendo prácticamente una mayoría dentro de la comunidad latina aquí en Chicago.
Antes de la pandemia, según la Cámara de Comercio Local, los establecimientos de la calle 26 generaban más de 900 millones de dólares en las ventas. No fue sino hasta principios de la década de 1960 que este vecindario se convirtió en La Villita. Y esto para quitarse de encima el nombre de South Lawndale, asociado con disturbios sociales ocasionados por una extrema pobreza y discriminación racial.
Después de que asesinaron a Martin Luther King, había muchos incendios y estaban destruyendo la área. So, los negociantes de ese tiempo decidieron cambiar el nombre.
Y su famoso arco de bienvenida fue diseñado por el arquitecto y artista mexicano Adrián Lozano, iniciando su construcción en 1990. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
La migración nicaragüense que por años ha llegado a Costa Rica se ha convertido en parte esencial de la cultura y sociedad de ese país. Cientos de familias binacionales se han formado con el tiempo hasta conformar, quizás sin proponérselo, el nexo más fuerte entre los ticos y los nicas, sin importar las fronteras. Donaldo Hernández nos cuenta.
En unos meses, Alexander y Diana se convertirán en padres. Llevan 2 años de casados y son una familia binacional. Él es de Nicaragua y ella de Costa Rica. Se estrenan como padres con un deseo en mente.
Que mis hijos quieran la tierra donde me vio nacer, la verdad que un anhelo. Tengo la certeza y la confianza en Dios, la verdad en eso. Que amen Costa Rica como su primer país y Nicaragua como la tierra donde su papá lo vio nacer.
El reto es más como con nuestros hijos, ¿verdad? El tema de que tal vez cómo inculcarles un poco de la cultura nicaragüense estando acá.
Como Alexander y Diana, existen miles de familias binacionales en Costa Rica.
Ha sido, sobre todo a partir de la década de 1980, esta nueva oleada de migrantes que conducen a... como matrimonios binacionales.
Datos del gobierno de Costa Rica indican que el 20% de la población es migrante y de esa cifra, 90% es nicaragüense. A la fecha, casi 1 millón de nicas viven en Costa Rica.
Tenemos mucho en común y yo creo que hay una gran relación de consanguinidad y de familiaridad en la historia de Costa Rica y Nicaragua, a pesar de las rencillas y las diferencias y muchas cosas.
Retos con los que Alexander se encontró al migrar a Costa Rica en 2018. Incluso enamorar a Diana fue un desafío.
Ver qué palabras se llevaban y que le hiciera como ese smash con ella. Entonces fue interesante, para mí fue un reto.
A pesar de que no hay datos específicos de cuántos hogares binacionales hay en Costa Rica, Diana y Alexander no son los únicos que enfrentan retos para integrarse por completo a la sociedad tica.
Hay que trabajar en términos estadísticos para conocer esos datos y para conocer cómo han logrado tanto la pareja binacional como sus hijos e hijas integrarse en la sociedad costarricense desde el kinder y la primaria.
Estamos en proceso.
Siendo trabajo del gobierno ponerse al día con los datos, Alexander y Diana desde ya empiezan a planificar cómo inculcarle a su primer hijo la cultura de las dos naciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Heredia, Costa Rica.
A la vuelta, terapia con campanas, una tendencia en aumento entre adultos mayores en Estados Unidos. Pero antes, una planta de uso tan versátil como invariable. Así es la totora, fuente de ingreso económico de comunidades rurales ecuatorianas. Quédense con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Medellín es la sede de la tradicional Feria de las Flores, una celebración que honra la labor de quienes contribuyen a la industria floricultora que ha hecho famosa a Colombia. Lo que quizás muchos no conocen es que detrás de estos pomposos desfiles y arreglos florales hay toda una cultura de trabajo que pasa de generación en generación y que se apoya en gran parte en los llamados silleteros. Claudia Cano nos cuenta su historia y qué las convierte en parte de la cultura y tradición de Colombia.
Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa.
La alegría de Marcela la comparten otros 530 silleteros que durante todo el año cuidan con especial celo su jardín para seleccionar las flores que cargarán en su silleta.
Yo heredé esta hermosa tradición de mis abuelos y mis bisabuelos. Ellos nos dejaron su legado, que es el sembrar las flores.
Pero, ¿quiénes son los silleteros? Su tradición se remonta a los tiempos prehispánicos, cuando los indígenas y campesinos utilizaban silletas de madera en la espalda para transportar bienes, productos y hasta personas. Con los años, los cultivadores de flores comenzaron a adoptar las silletas para transportar flores y comercializarlas en Medellín.
Esto es una belleza.
Cada silleta se elabora según el colorido de las flores de la finca y sus participantes pueden concursar en 4 categorías. En el caso de Marcela, su dedicación la ha hecho ganadora en 5 ocasiones.
Con este nunca me imaginé que fuera a ser ganadora del 53 desfile de silleteros, ocupar el primer puesto siendo muy joven.
El primer desfile de silleteros se remonta a 1957, cuando unos 50 campesinos marcharon con sus coloridas silletas por las calles de la ciudad. Desde entonces, esa tradición ha ido creciendo como parte de las celebraciones del Festival de las Flores. Una gran ocasión merece un atuendo especial que, en el caso de Marcela, ha ido completando con el paso de los años.
Ah, bueno, los zapatos que usamos son alpargatas. Entonces, nosotros las mandamos a hacer y son abollonaditas para resistir 5 o 6 horas. Tengo cartuchos, tengo merengones, tengo estrella de Belén, tengo hortensias, tengo manzanilla, tengo tul de novia, por acá atrás tengo claveles.
Necesito 25 variedades, pero mi silleta normal puede llevar 70, 80, 90, 100 variedades de flores. De eso se trata. Mientras más lleve uno, igual el trabajo le va a quedar más bonito y más opción de pronto de ganar, que es lo que uno siempre anhela, como estar en los primeros lugares.
Y como dicta la tradición, Marcela prepara a su hija. El oficio de los silleteros está arraigado en la cultura de Medellín. En 2003, el Congreso de Colombia declaró a estos trabajadores y a la Feria de las Flores Patrimonio Cultural de la Nación, algo que personas como Marcela llevan con mucho orgullo, rindiendo honor a lo que dice el refranero popular.
Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa.
Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Por años, pueblos originarios de la región interandina ecuatoriana han obtenido de un singular cultivo, la totora, un material de gran nobleza para la elaboración de esteras y abanicos. Esta planta que crece en las márgenes de los lagos ha sido usada durante generaciones, ya sea en la fabricación de artesanías, muebles e incluso embarcaciones y mucho más. Como nos cuenta Néstor Aguilera.
Este lago, el lago San Pablo, es uno de los principales atractivos turísticos de los ecuatorianos. Localizado en la provincia andina de Imbabura, es el hogar de esta planta, la totora, una fibra natural que crece regularmente 2 y 3 veces al año en zonas pantanosas.
La totora la encontramos aquí en la laguna Imbacucha, llamada comúnmente San Pablo del Lago. También la tenemos en Colta, hay una totora muy bonita. Tenemos acá en Quichinche, en la laguna de Yahuarcoche.
Marta es una de las líderes de San Rafael, una pequeña comunidad asentada al pie de esta laguna. Ella, junto a otros artesanos, se ha propuesto a darle valor a esta planta que usaron sus antepasados y con ello generar empleo y recursos económicos para todos.
Lo que se pretende es dinamizar a través de la transformación de una fibra natural en arte, con respeto a nuestra Pachamama, nuestra madre naturaleza.
Guiados por Marta, llegamos a este pequeño taller, que sirve también como sala de exhibición, donde se recibe a turistas curiosos que aprenden a modelar las figuras con la totora.
Pues se utilizan los dos materiales, la totora y el nylon. ¿Ya?
Y aquí Andrés nos mostró su arte.
A mí me llena mucho el hecho de saber que se llevan cosas mías, hechas por mí, a Europa, a Estados Unidos, que hay cosas que yo he hecho que son únicas.
La variedad de productos que se pueden elaborar con la totora es enorme, desde las tradicionales esteras, definidas como tejidos que sirven para cubrir el suelo de las habitaciones en zonas frías, hasta sofás, camas o embarcaciones, como esta que reposa al pie del lago y que emula a las que hacían hace cientos de años indígenas en esta parte del continente. Luego de un complejo proceso que se inicia con el corte de la planta, el secado al sol y la extracción de la pulpa, los artesanos obtienen papel de diferentes grosores, con los que se pueden elaborar finas bolsas de regalo y diplomas, entre otras cosas. Pero más allá del valor económico, es el orgullo por mantener viva la cultura, el principal motor para seguir creando.
Para que no se pierda este manualidad, capacidad, nosotros estamos conversando para capacitar nuevas generaciones.
Y si bien genera optimismo saber que esta fibra tiene varios usos y existe una robusta cadena productiva por detrás, hay permanente preocupación en la comunidad por el futuro del lago San Pablo. Y es que debido al cambio climático, la deforestación, el aumento de la densidad poblacional y la contaminación, entre otros, podría dejar de ser tan rentable como en la actualidad. Néstor Aguilera, Voz de América, Otavalo, Ecuador.
Esto es Visión 360, ya venimos con más.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La edad promedio de los estadounidenses cada vez se acerca más a los 40 años, una prueba de que la población está envejeciendo, según concluye la Oficina Nacional del Censo. Debido a esto, aumenta la existencia de programas de entretenimiento y salud diseñados para adultos mayores, como el que nos muestra Diva Lizeth Cash, que son clases de música usando solo campanas de mano, una actividad que, de acuerdo con los creadores, ayuda a desarrollar destrezas mientras los invita a socializar.
Siguiendo un compás a ritmo milimétrico, adultos mayores siguen la guía de su director musical. Para estos aprendices, tocar campanas de mano es solo una excusa. La idea es inspirarse artísticamente al tiempo que desarrollan diversas destrezas.
Tengo 72 años. Me encanta tocar las campanas de mano. Creo que lo estoy haciendo bastante bien.
Tengo 87 años. Me encantan las campanas de mano. El maestro es muy agradable.
Es una actividad muy social y motivadora que resulta muy importante, especialmente para las personas mayores que suelen vivir solas, son viudas o viudos y en ocasiones tienen una interacción social limitada. Por eso, esta es una oportunidad para reunirse y hacer algo en lo que se es parte de algo mucho más grande.
Music to Free, o Música para Liberar, nació en 2020 durante la pandemia. Es una organización sin ánimo de lucro con sede en el estado de Virginia. Sin requisito alguno, solo disposición, enseña desde lo más básico en materia musical.
Me encantan las campanas de mano. Tenemos un profesor maravilloso y una trabajadora social maravillosa que organiza todo. Disfruto de las lecciones y me hacen estar activa y la vida es mucho más hermosa.
Cuando introducimos algo nuevo musicalmente o algo nuevo en general, una nueva técnica con las campanas de mano, los agrupamos por nacionalidad. Se dividen en sus propios subgrupos y simplemente hablan de ello. Y quien tenga el mejor concepto de la idea se la explica al resto.
En Estados Unidos, los adultos mayores están cambiando las pautas de acondicionamiento físico. Según la AARP, un promedio de 20 minutos de actividad física diaria, aunque sean pequeños movimientos, cuenta.
Es un movimiento muy controlado, por lo que incluso aquellos que tienen movilidad limitada o pueden usar solo una mano, aún pueden tocar campanas y ser parte de un conjunto. Escuchar música solo ayuda a elevar tu estado de ánimo, incluso ayuda a aliviar algunos de los síntomas de la depresión.
Según una encuesta sobre el envejecimiento saludable de la Universidad de Michigan, el 98% de las personas de 50 a 80 años afirma obtener beneficios positivos relacionados con la música, desde el desarrollo de agudeza mental hasta reducción del dolor. Aportes que, según expertos, son ideales para un estilo de vida saludable. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden consultar nuestra página web www.vozdeamerica.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Natalisa Lasgoitero. Hasta la próxima.